sitting alone in your room. Oh, come hear the music play. The wine and listen to that band. Come blow your horn and start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of gloom to wipe every smile away? I'm telling you, life is a cabaret, oh chum. Come to think of it, as a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. The laughs would come from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and say, what good is sitting all by yourself in a room? Oh, you speak English. Come hear the music play. Oh, life is a cabaret, oh chum. Come to the cabaret. And as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea when I go. I'm going like Elsie. Start by admitting from cradle to tomb, it isn't that long a stay. Oh, life is a cabaret, oh chum. It's only what a cabaret, oh chum. And I love a cabaret.
Película Cabaret, Liza Minnelli era la que cantaba, por supuesto también era actriz principal en esta obra. Y cuántos recuerdos, qué película vieja trajo. El flaco está en la década del 80, creo que con la próxima se corrige.
Es un nostálgico.
Pero esto tiene que ver con que queremos convocar y adherir al 24º Festival de Cine que se está realizando en Cinemateca hasta el viernes de la semana que viene. Por si todavía no lo aceptaron como Cinemateca, realmente hay pocas instituciones en el Río de la Plata, así que aprovechen mientras haya.
Llegan con su palabra los condimentos indispensables de nuestra sopa de letras. Voces que desde todo el país sazonan nuestro programa. Son opiniones que hacen que las letras tomen la palabra.
Desde Sao Paulo, Silva, quien está del otro lado en línea y con ganas de compartir algunas palabras,
por
es
estas
el poeta.
Maravillas de la tecnología.
Sí, llamada a teléfono, no tampoco tanta tecnología.
Bien, es una maravilla. ¿Cómo andás, Alfredo?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, con muchas ganas de escucharte, con buen clima. Acá es viernes, previo a la semana de turismo. Estamos con el poeta Álvaro Ojeda en la mesa.
Ah, gran abrazo a los tres.
Bueno.
Bueno, mis amigos, vamos a charlar un poquito. Hoy elegí un tema histórico, ¿puede ser?
Y Pues es una oportunidad histórica, así que aprovechemos.
Y bueno, fíjate vos, es un libro de hace unos años, hace pocos años, que tiene el nombre del personaje. El personaje del que voy a hablar es un negro, un hombre negro, que hacia el fin del siglo XIX se consideraba rey. Se llamaba a sí mismo Don Ová. Don Ová II, y él escribía segundo con caracteres romanos. Don Ová II d'África. Él tenía el encanto de poner ese apóstrofe, era d'África. En fin, podemos decir Don Ová II de África, ¿verdad? Conocido como el príncipe del pueblo. Y bueno, le fue consagrado este libro por Eduardo Silva. No creo que sea fácil de encontrar en Montevideo, pero yo sé que hay mucho contacto, la gente viaja mucho. Bueno, se llama Don Ová II d'África o Príncipe do Povo, de Eduardo Silva. Es una edición Compañía das Letras de San Pablo. Este hombre se llamaba Cándido da Fonseca Galvão. Era el tal Cándido. Nació en el pueblo baiano de Bahía, de Lençóis, hacia 1845. ¿Se acuerdan cuando uno no sabe muy bien el nombre, la fecha? Hay que decir hacia tal año.
Circa.
Exactamente, circa 1845.
Floreció.
¿Cómo?
Floreció por esos años.
Floreció unos 20 años después. Floreció por la guerra del Paraguay, fíjate vos. Y de repente lo vamos a encontrar en Uruguay, en Mercedes. Pero vamos despacio. Era hijo de un africano liberto y naturalmente se consideraba rey. Él decía Ová. Ová en idioma yoruba quiere decir efectivamente rey. Y será conocido como él se firmaba, que era Príncipe Don Ová II d'África. Llegó al puesto de alférez como voluntario en la guerra del Paraguay, de 65 al 70. En la guerra fue herido, él volverá a Salvador de Bahía, se trasladará después a Río de Janeiro, la corte naturalmente, donde estaba el emperador. En el año 77, ahí ya no es Asia, es directamente en 1877, donde residirá hasta el fin de sus días. Fue un rey extranjero, lejos del África y de lo que llamaba la madre patria Bahía, y dialogará con la corte, en la corte con el emperador, con Don Pedro, quien lo recibirá semanalmente. Ellos dos se encontraban, el emperador y este hombre que se decía Ová, se decía rey. Sus súbditos, ¿quiénes eran? Porque si era rey había que ver quiénes eran los súbditos, es lo mínimo. Eran efectivamente personas, sí, de raza negra, pobres, que se amontonaban en la época en los barrios centrales de Río de Janeiro. Don Ová sabía escribir, y lo hará públicamente, desde los diarios de Río de Janeiro, donde él hacía lo siguiente: él pagaba el espacio para dar a conocer artículos redactados por él, naturalmente, en un portugués muy curioso, abigarrado de un léxico e inclusive de una sintaxis yorubas, todo eso floreado con citas latinas. Seguir la vida, naturalmente, de este comillas negro de estatura gigantesca, de porte marcial y de mirada respetable, según lo ve uno de los cronistas de la época, significa para un historiador acceder a una mentalidad colectiva, ¿no?, dentro de la sociedad esclavista de entonces. La abolición, ustedes se acuerdan, oficialmente ocurrirá con la famosa Ley Áurea el 13 de mayo del año 88, y un año y medio después el Imperio del Brasil se desmorona con la proclamación de la República el 15 de noviembre del 89. La República era un régimen inconcebible para un príncipe como Ová, quien también pierde su interlocutor, Don Pedro, que se exilia en Francia. Como en una parábola, Ová muere literalmente solo y abandonado, dice la prensa, el 8 de julio de 1890. Y es lindo porque murió efectivamente solo y abandonado en el mundo. y naturalmente viendo de que se desmoronaban los reyes frente a él, un rey. Y ese naturalmente es el objeto del trabajo de Silva, que recomiendo. Cuando el autor no dispone de documentos biográficos, como es el caso de la juventud de Ovar en la ciudad de Lensois, el autor recrea la historia local y la presencia negra especialmente en esa historia. Y si se puede pensar que Ovar constituye un personaje casi que modelado para lo que uno llama el realismo mágico, ¿no?, latinoamericano, a lo García Márquez, se debe decir que su pueblo natal, Lensois, también parece como modelado para un relato de realismo mágico, porque es un pueblo que nació en la fiebre de los diamantes encontrados en las minas de la región. Lensois significa literalmente sábanas, como de campamento, y surgió de la nada en la década de 1840. Se convirtió en un polo inmigratorio, incluso de negros libertos, y a veces de algunos negros huidos, fugados. Era llamada la próspera corte del sertón, con esas callejuelas laberínticas que existen hasta hoy, por lo demás. Y decayó en pocas décadas, diezmada, la ciudad de Lensois, diezmada por el fin de las minas, la sequía y la peste. El rush de esta ciudad se produce entre 1844 y el 48, un rush que no fue inferior al de California y al de Australia. Es totalmente comparable. Ová nacía en una tierra donde, en el año de su nacimiento, en 1845, el año probable de su nacimiento, 30.000 aventureros extraían de 4.000 a 5.000 quilates, una producción que llega a 12.000 un año después.
Alfredo, te cuento que en el Festival de Cine Cinemateca se ha pasado una película que se llama Brillante, que filma una película que se filmó hace 30 años en ese pueblo.
¡Qué maravilla!
Donde actúa todo el pueblo contando esta historia de por qué se llamaba sábana, porque la gente dormía abajo de la sábana. Los garampeiros que iban a...
Los garimpeiros que iban
en busca del oro dormían abajo de una sábana. Y te la recomiendo si tenés posibilidad de verla, porque retrata el pueblo hace 30 años y hoy, que parece ser una meca del turismo New Age.
Sí, ahora sí, claro. Exactamente, pero qué interesante. Y ahí nació Ová, anda integrándolo en ese panorama. Bueno,
sí, está bárbaro.
Una producción, te decía, te hablaba de los quilates, que eran 4.000, 5.000, llegan a 12.000 quilates por año. Bueno, imagínate ahora en aquellas callejuelas, qué lindo que ustedes hayan visto.
Sí, sí.
Y que la audiencia pueda ver, ¿cómo se llama la película? Repetínoslo.
Se llama Brillante, y la que se filmó hace 30 años se llama Oro Negro.
Oro Negro. Y a partir de la película antigua vuelven a hacer
Claro, la mujer del director vuelve al pueblo 30 años después a ver cómo está.
Claro.
Se encuentra con los que actuaron más viejos, otros han emigrado, otros han muerto, pero fundamentalmente el proceso de transformación del pueblo y en qué están hoy los pocos que han quedado que pertenecían a ese conglomerado del que vos hablabas de... gente que se dedicaba a la búsqueda de diamantes.
Claro. Tenía mucha plata. Ellos en Lensois imaginaban que la capital de la provincia no era Salvador. Enviaban los hijos a París, importaban pianos Pleyel, y había un capitán que tiene una frase que lo dice todo. Esto es literal. Decía: todo nos viene de Europa y para allá van todos nuestros diamantes. ¿Qué nos importa Bahía? Está todo dicho.
Sí, bueno, en las imágenes que muestran el pueblo tal cual como se puede encontrar en 1970, da cuenta de un lujo increíble. Un lujo
impresionante,
¿no?
Pero si mandaban lavar la ropa en Europa, lavar y almidonar las camisas en Europa, lo que te da una idea. Ahora, el pobre Ová era, vamos a poner las cosas en su lugar, inclusive se vuelve voluntario entre comillas de la guerra del Paraguay. Los voluntarios, como se dice en Brasil, de la guerra del Paraguay, generalmente no eran voluntarios, fueron casi todos negros, y en particular de Bahía, tanto que los gaúchos los llamaban, al ejército del Brasil, los llamaban los baianos. Bueno, el servicio militar no era obligatorio durante el imperio. De manera que vos le ofrecías la alforría, la libertad, y la mayor parte de los negros se enrolaban, por supuesto. Ahora, parecería en cambio que enrolase, que Obá se enroló creyendo realmente que luchaba contra un tirano, contra la tiranía de Francisco Solano López. Y lo encontramos en Uruguay, fíjate vos, Obá aparece en octubre del 65 como alférez del 24º Cuerpo de Voluntarios, bueno, no importa mucho, pero aparece en octubre del 65 en Mercedes, en Uruguay, en la retaguardia del ejército de Venancio Flores, porque él quiere a toda costa incorporarse en la guerra, y pasa a Corrientes y entra naturalmente, se integra a las tropas brasileñas de General Osorio, y conoce la tragedia, iba a decir, pero efectivamente la batalla de Tuyutí, la peor tragedia supuestamente de América del Sur, el 24 de mayo de 1866. Esa batalla a mí yo la he estudiado un poco, realmente es algo atroz. Tengo algunos datos, murieron 6.000 paraguayos, 737 brasileños según cierta bibliografía, 133 uruguayos, 126 argentinos. Obá no muere, pero en cambio se retira pocos días después, el 31 de agosto, siempre del 66, herido en la mano derecha, y se retira. Vuelve a Brasil, naturalmente, comienza a pedir su pensión por la guerra del Paraguay en la que había participado, y por voluntad de los orichás, se vuelve el rey de qué, entonces, yo te decía, el rey de esa población negra que ocupaba el centro de Río de Janeiro. En la cabeza de este hombre, que era una cabeza yoruba, él era rey y segundo, porque su padre era naturalmente el primero, ¿no? Consideraba que era el segundo. Porque en la mentalidad yoruba existe esa idea, la idea de que el mundo está organizado jerárquicamente, hay reyes, el rey, entre comillas, del Brasil, era un dios, don Pedro, había diosas, su mujer, y su hija, y él reinaba naturalmente en el gueto negro carioca, ya que su ciudad Oyó en África, decía, visto ser allá en África la casa de donde venía el poder que lo legitimaba. Y pertenecía, por supuesto, al partido conservador.
Alfredo, lamento haberte sacado un minuto con la contada de la película, pero nos quedamos sin tiempo.
Fue precioso, pero
quería darte ese dato porque sé que ilustra desde otro costado, las imágenes son a veces sobre todo por los que pueden ir ahora a verla al festival.
Bárbaro, y todos se quedan ahora con la imagen de este extraño hombre que fue rey en aquellos barrios pobres de Río de Janeiro y recibido semanalmente por el emperador. Un abrazo, Fonti.
Un abrazo, Alfredo.
Chau, chau.